bienvenidas y bienvenidos al podcast de Happy Force, donde entrevistamos a las personas más vanguardistas e innovadoras en modelos de gestión y cultura corporativa.
Compartimos con ellas el objetivo de crear organizaciones más felices, sanas y productivas.
Somos Sergio Cancelo y Alex Ríos, del equipo de Happy Force,
la mejor plataforma de gestión de feedback y compromiso para tu organización. Cada miércoles, un nuevo webinar grabado en directo.
Si quieres participar e interactuar en nuestras entrevistas, entra en www.myhappyforce.com y apúntate antes de que se acaben las plazas.
¡Te esperamos!
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo webinar. Hoy vamos a hablar de gente común que logra hacer cosas extraordinarias. Y la verdad es que muy agradecido de estar hoy aquí con Fernando Sainz Trápaga. Ya le escuché a Fernando hace años en una charla y tengo que dar las gracias a nuestro amigo común Ángel Largo por haberle engañado a él y por haberme dado el placer de contactar con Fernando y que haya aceptado nuestro reto de estar aquí. Si habéis estado en el precalentamiento, pues ya veis que va a ser una conversación bastante interesante y productiva. Y la verdad es que, ¿de qué hablábamos cuando las personas consiguen algo extraordinario, ¿no? Hablaba con Fernando preparando el webinar, hablábamos sobre gestión de equipos, hablábamos sobre liderazgo, hablábamos sobre valores, sobre la parte emocional. La verdad es que yo creo que con la experiencia que tiene Fernando vamos a poder aprender, ¿no? Muchísimo. ¿Y por qué Fernando? Fijaros, una de las obsesiones que tengo es poder aprender de personas que no vengan de recursos humanos, que no vengan de la parte de empresa. Y creo que esta es una gran oportunidad. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Fernando, creo que te presentarás mejor que yo porque que lo haga yo. Has sido jugador de rugby de la selección argentina, has jugado en Australia. ¿Por qué no nos cuentas quién eres, qué has sido, a qué te dedicas y a qué se dedican tus hijos?
Encantado. Bueno, yo soy un señor de 60 años, con cuatro hijos, que vivo solo con cuatro hijos hace como 17 años. Y me dediqué de un día para el otro, me quedé solo con cuatro hijos, con lo cual, caramba, yo era de aquellos que me iba temprano y volvía tarde, con lo cual tuve que dejar cosas y empezar a aprender a eso de ser padre, ¿no? Y la verdad que fue una de las cosas mejores que me tocaron vivir y que hoy lo agradezco, porque hemos hecho un equipo de verdad en casa con cuatro cachorros, bueno, diferentes.
¿Cuatro niños?
¿Eran
cuatro
niños? No, tengo una niña y tres niños. Tres de ellos han representado a España en el deporte y representan a España. Y bueno, la niña por suerte fue lista y nada, tiene matrículas de honor en la universidad y esas cosas y másters. Y bueno, nada, por suerte unos afortunados. Y sí, en mi otra vida fui deportista. Estuve por todo el mundo haciendo el indio. Me divertí mucho. He sido amateur, aunque he competido contra amateurs y profesionales, pero he sido amateur y he vivido el deporte con el esfuerzo de los que nos gustaba mucho, ¿no? Paralelo con el estudio, con el trabajo, con la familia. Y se puede todo, en la medida que nos guste. Yo creo que es como una casa, cuando vas y está vacía, ¿no? Decís, joder, qué pequeña. Y cuando le empiezas a meter cosas, caben y siguen y caben más. Y cuando te toca hacer una mudanza, puteas por todo lo que cupo. Entonces, y la vida es igual. En la medida que hacemos cosas que nos gustan, se nos pasa mejor.
¿Y has sido también entrenador de
equipos? Pues sí. Cuando dejé de jugar, yo jugué 15 años a primer nivel. Y cuando dejé de jugar, me hice cargo en cuanto a... sin hacer caso a un entrenador que tuve yo que me dijo que deje pasar un tiempo antes de entrenar chicos, me hice cargo de un grupo de 100 chicos de 21 años. No estaba solo, tenía gente que me colaboraba conmigo. Y tenía 100 chicos, claro, 100 chicos en Argentina. El rugby es un deporte de clase media. Entonces están los que vienen de dormir la siesta y jugar al golf y vienen a entrenamiento, pero están los que vienen en 3 autobuses de 2 trabajos distintos para alimentar a sus padres y a sus hijos. Y de eso tienes que hacer un equipo, con lo cual es apasionante la gestión de esos chicos, porque deportivamente les tienes que pedir lo mismo, como en cualquier empresa. O sea, los resultados que tenemos que pedir son los mismos. Evidentemente, tiene que ser diferente el cómo, ¿no? Exigimos una cosa o pedimos una cosa y otra. Que es algo que me hace mucha gracia cuando me llaman de alguna empresa y directivos me dicen, no, es que mi equipo no está muy comprometido y mira que yo los trato a todos por igual. Joder, ya arrancamos mal. Fatal. Los trato a todos por igual. Fatal. Pero bueno, está en el tema de... es divertido. Yo, a mí me divierte mucho porque es complejo, pero sí que es gratificante.
Y es realmente de montar un equipo, ¿no?, de rugby y de ese contexto, ¿se pueden extraer cosas válidas para un equipo en una empresa?
Uf, yo te digo, hoy, viendo jugar un equipo, te diría lo mismo que me pasa en un curso de 2 días. Creo que al final del primer día podés tener una idea bastante cercana de con quién te gustaría trabajar y con quién te costaría trabajar. Porque el lenguaje corporal, las actitudes, el trato a los compañeros, y eso, sobre todo en un deporte que es amateur, ¿sí?, en general, cuando tú ves a alguien en esas condiciones, moviéndose en equipo, te haces una imagen muy cercana a la realidad de cómo serían haciéndolo en un equipo de trabajo. Es muy interesante. Y así como dando un curso, también te das cuenta, hostias, qué pereza trabajar con esta persona, porque son todas quejas, todas excusas, todas... no sé, me parece que a veces no valoramos bien lo que tenemos y la calidad de vida, sobre todo, que hay en esta España, que es un, de verdad... Más allá de que hay cosas que no funcionan bien, es un lujo.
Oye, Fernando, cuando estuvimos hablando, para poner el título, o sea, ¿por qué personas comunes que logran cosas extraordinarias?
A ver, a mí me gusta mucho, porque yo he trabajado en una empresa donde trabajaba mucha gente, muchos deportistas famosos, muy conocidos en España, campeones del mundo, etcétera. Y claro, y vendíamos conferencias de estos deportistas, ¿no? Entonces yo decía, iban algunos y que, ojo, con muy, gente con un currículum muy bueno y que se lo han ganado, ¿eh? Así que no es en ningún momento crítica a ellos. Pero a mí la charla de un tipo de 2 metros 10 a unos chicos que les cuenta su éxito, vale, me parece bien como, bueno, como curiosidad. Pero ninguno de esos chicos que están escuchándolo va a poder aplicar lo que ese chico, lo que ese señor les cuenta.
Porque ninguno va a llegar a 2 metros 10.
Claro. Empezando por ahí, aunque desarrollemos otras características y habilidades, vamos a arrancar de un nivel bastante por debajo de ese señor que nos está... Con lo cual, son charlas que están bien, son interesantes, en algunos casos hasta las hacen muy divertidas, pero que muy pocas veces aplicables al día a día de esos chicos. Es como cuando vamos a dar un curso y te dicen al final del curso, no, me lo pasé fenomenal, pero de esto que vimos hoy hay poco aplicable a mi día a día. Con lo cual es un coñazo, porque habérmelo dicho antes, porque si no, no perdíamos el tiempo ninguno. Entonces yo hasta soy pesado a veces y pregunto muy, muy seguido, ¿esto tiene que ver con vuestro día a día? Y si no cambiamos de tema, no pasa nada.
Esto, Fernando, me lleva a una pregunta sobre el tema empresarial. Nosotros también le damos vueltas internamente en Happy Force. Por ejemplo, es muy común en startups o en empresas americanas, en el caso de Netflix, por ejemplo, que ellos tienen una cultura de, dicen, nosotros solo contratamos A players, es decir, nosotros solo vamos a buscar lo mejor de lo mejor. Y esto es lo que queremos. Si tú no puedes ser un top performer, no te queremos en el equipo. Que suena muy bien, pero a mí al mismo tiempo me entristece. Y cuando leía, ¿no?, el título que le poníamos al webinar, en el que es personas comunes, ¿no?, gente común que hace cosas extraordinarias, ya me gusta más. Pero Entonces, si sigues la estrategia de estos de los 6 players, te estás perdiendo un montón de cosas extraordinarias.
Está muy bueno, Alex. Mira, me hace acordar a cuando nos seleccionaban vía cociente intelectual, vía coeficiente intelectual, ¿no? Antes alguien nos evaluaban un frío test y si te daba 110, joder, qué listo este tipo, adentro. Para hacer que da igual, adentro. Y si no te quedabas en 90, decíamos, joder, este no entra. ¿Y por qué? ¿Para nada? No, para nada, afuera. Y claro, ahí surgió lo de la inteligencia emocional, ¿no? Ahí se dieron cuenta con unas pruebas que hicieron, con un psicólogo americano, etcétera, etcétera. Contrataron y dijeron, bueno, evidentemente, gente con el mismo filtro académico, con los mismos cocientes intelectuales, tenían resultados diferentes. Y ahí se dieron cuenta que sí, que era importante tener otras cuestiones, no solo racionales, sino emocionales, que nos completan como individuos. Entonces, a mí cuando escucho eso, que filtran a gente y que solo contratan, seguro que pierden de algunas posibilidades de gente importante. Parten de más arriba, tienen mucho menos riesgo de equivocarse, también es cierto. O sea, no todo el mundo es bueno. Ahí ya partes con gente que por lo menos académicamente es muy buena. Habrá que ver cómo gestionas la parte emocional y cómo se pueden... Lo importante no es cómo hacen las cosas, sino cómo hacen las cosas juntos en la medida que pueden hacerlo. Porque hay mucha gente muy inteligente que tiene muy difícil lo de trabajar en equipo. Entonces, cuando hablamos de gente común que hace cosas extraordinarias, me vienen equipos a la cabeza y precisamente el mejor equipo del mundo, de toda la historia, de todos los deportes, que son el premio Princesa de Asturias en 2017, los All Blacks, las selecciones neozelandesa de rugby. En la selección neozelandesa de rugby no juegan los mejores jugadores, juegan las mejores personas.
Se me ha puesto la piel de gallina, ¿cómo es eso? ¿Cómo
ellos, que no dicen que, ellos dicen que es mucho más importante aquel que hace grande el equipo, es más importante que el gran jugador. Entonces no siempre juegan los mejores jugadores, juegan aquellos que mejor lo hacen juntos.
Porque una pregunta, Fernando, cuando dices mejor jugador, entiendo que te estás refiriendo en este contexto, ¿no? Aquel que tiene, digamos, que viene mejor preparado, que tiene las habilidades, oye, pues que es más fuerte, que corre más, que es más rápido, ¿no? El que tiene, digamos, los skills.
Sí, pero partiendo de un plano de igualdad, más o menos, porque todos son fuertes, todos son rápidos, sí, ¿sabes? No. Partiendo de un plano, priorizan, ¿sí?, aquel que es capaz de interactuar mejor con los demás. ¿Sí? Ellos dicen que el talento es muy importante, ¿sí?, que el talento gana partidos, pero la personalidad hace que te mantengas a ese nivel y gana campeonatos. ¿Sí? Entonces todos tienen más o menos talento, quizás quedan afuera algunos muy talentosos porque les cuesta más hacerlo bien en equipo, son más singlistas.
Oye, Fernando, tendría dos preguntas para relacionarlo un poco con la parte de empresa, que es, ¿qué características tendrían que tener estas personas comunes para conseguir cosas extraordinarias? O sea, porque ya que no tengo un coeficiente intelectual muy bueno, ni soy de los All Blacks, ¿qué tendríamos en común Alex y yo para conseguir cosas extraordinarias? ¿Y cómo tendrías que gestionar tú como líder a un equipo, vamos a decir, pues diverso, ¿no? Porque al final no todos tenemos el mismo coeficiente ni las mismas skills. ¿Y qué ves de similitudes y semejanzas con el deporte?
A mí me muchas gracias, Sergio. Mira, a mí un día, el primer trabajo que tuve en España fue una empresa que me encantó porque su consejero delegado me dijo, mira, aquí tenemos no sé cuántas nacionalidades diferentes, no sé cuántos títulos universitarios diferentes, nos interesa mucho lo de la diversidad, etcétera, etcétera. Pero luego, a la hora de evaluarnos, nos evaluaban a todos por lo mismo. A ver cuánto vendíamos, cuántas cuentas llevábamos, etcétera. Con lo cual, todo lo anterior, o sea, borrábamos con el codo lo que escribíamos con la mano, ¿no? La vez pasada, yo trabajo bastante con la gente de la ONCE y justo hablando con ellos de diversidad, precisamente, gente que tiene algunas características diferentes, etc. te decían, lo bueno de la diversidad no es intentar que todos sean de una manera, sino de verdad valorar esa diversidad, gestionarla. Muchas veces, yo lo vivo de cerca, porque tengo un hijo que tiene unas capacidades diferentes también, y claro, muchas veces tratamos de hacer que todos seamos parecidos o que todos tengamos un rendimiento diferente, más o menos parecido. Y no, es ahí donde nos equivocamos. Yo creo que no tenemos que ser todos parecidos, que de verdad, si el término diversidad lo entendemos bien, no tiene que ver con que todos hagamos lo mismo, tiene que ver con que valoremos lo que puede aportar cada uno. Y si no nos va bien es porque elegimos mal y cambiemos. Y no pasa nada con cambiar los equipos, y no pasa nada con... Pero no es porque no son todos A y no salieron todos con determinada nota de la universidad. Es porque elegí mal los componentes de mi equipo.
Está muy buena. O sea, ¿tú crees que los líderes o el director de un equipo tiene la conciencia de elegir mal a los componentes? Porque volvemos a lo mismo, igual me los eligieron los de recursos humanos, porque yo no quería el componente.
Sí, exactamente. Son muy pocos los directivos que pueden formar sus equipos. Son muy pocos. Me pasa mucho de estar en empresas y ninguno de los mandos medios contratan o descontratan gente para sus equipos. Tienen que arreglarse con lo que hay. ¿Sí? Ahí está esta frase muy manida de los directivos. Bueno, con el equipo que tengo bastante hago, que a mí me molesta mucho, ¿no? A mí me molesta mucho. Vale, te toca lo que te toca. Sí. Ahí está tu gestión como gestor de equipo, precisamente. Precisamente los All Blacks tienen tres valores. Y el número uno es humildad. Para mí humildad es la palabra para todo, para la vida, ¿no? Es no creerse más que nadie. Es la humildad desde esa acepción, ¿no? Los tipos son los mejores del mundo. Vas a jugar contra ellos y ellos te piden autógrafos a ti, de verdad, agradeciéndote que vayas a competir contra ellos. Terminas el partido, habitualmente te dan una paliza y te invitan a sus casas a comer, etcétera, y te piden disculpas que se tienen que ir a entrenar nuevamente. O sea, los tipos son humildes de verdad, son los mejores, pero no se lo creen, ¿no? Si Michael Jordan, antes de irse a su casa, tiraba hasta que no se iba, hasta que no metía 300 tiros libres, yo no soy Michael Jordan en ninguna de las cosas que hago. ¿Qué tendría que hacer yo, no? Humildad. Si yo como líder de un equipo no me interesa tener la cabeza para que me la vean todo el tiempo y colgarme yo las medallas, sino que de verdad el líder es aquel que hace mejores a la gente que representa, ¿no? A la gente de su equipo. Como decía San Agustín, ¿no? San Agustín decía que el líder es aquel que hace mejor a los otros. Si tuviéramos más líderes anónimos que estén al servicio de, no exigiendo a, yo creo que tendríamos mejores resultados, porque a los resultados se llega a través de las personas. Y estoy harto de directivos que me dicen, no, pero a las 6 de la tarde estoy solo, mi gente no está comprometida. Bueno, yo conozco otros que se quedan y no miran el reloj nunca. Y que sus jefes a veces se cambian de empresa y le piden cambiarse con ellos. Y no se van a trabajar menos, saben lo que hay. ¿Sí? Entonces, yo creo que si conseguimos más humildad en la gestión de los equipos, vamos a tener más empatía, vamos a conocer a quienes gestionamos, vamos a saber cómo llegar a quien colabora con nosotros, y vamos a poder darle lo mejor para que dé mejores resultados. Es como cuando tienes más de un hijo. ¿Lo gestionas por igual? Pues no. A uno le pides una cosa, sabes cómo entrarle a uno, sabes cómo entrarle a otro. Totalmente diferentes. Y tienen misma genética, comieron lo mismo, van al mismo colegio, y son totalmente diferentes. ¿Cómo no van a ser diferentes lo de nuestros equipos laborales?
Oye, Fernando, por curiosidad, ¿cuáles son los otros dos valores de los All Blacks?
Excelencia y respeto. Humildad, excelencia y respeto. Yo los voy a ver entrenar a veces. Cuando van a jugar a Argentina todos los años, cada tanto, justo coincide con que yo me hago una escapadita, porque entrenan en mi club, ¿no? Entonces me escapo y me voy a ver cómo entrenan los mejores. Y la verdad que se aprende mucho de los mejores. Y fundamentalmente que hacen las cosas fáciles, muy bien hechas. no es que hacen cosas extraordinarias, hacen cosas fáciles de manera extraordinaria, cero error. Y con una responsabilidad brutal y cada uno con un compromiso personal de pequeñas mejoras, de pequeños porcentajes. Si nosotros conseguimos ese compromiso de nuestros equipos, que la gente quiera ser un poquito mejor cada día, joder, es muy motivador y ya te digo, los resultados se llegan a través de esa gente, ¿no?
A mí me encanta esto que has dicho, cosas sencillas, porque algunas veces creo que complicamos demasiado el día a día de las empresas. Y luego hay otra cosa, Fernando, esto, yo siempre lo digo, tengo la sensación que como que cuando tú eres líder, no eres muy consciente de la gestión de personas. O sea, es como que no forma parte de tu trabajo realmente, no es una pérdida de tiempo, porque tú realmente estás siendo valorado por los resultados, pues yo qué sé, de marketing, de IT, de lo que tenga, como tú decías, de ventas, ¿no? Oye, Fernando, ¿tú cuánto has vendido? Poco, despedido. Porque, si encima tú dices, es que si encima tengo que gestionar personas, voy a vender menos todavía.
Bueno, es buenísimo lo que dices. Yo siempre les digo que en muchos casos, a muchos directivos les han hecho trampa. Cuando los contratan por un currículum académico. Ingeniero informático, fenomenal. Tuve una vez una empresa de 8.000 ingenieros informáticos. Y cuando hablaba de estas cosas decía que ustedes les hicieron trampa. ¿Por qué? Pues los contrataron por un currículum académico. Y el primer sueldo era por hacer. Pero el segundo ya era por hacer. Y nadie te enseña a hacer. No se enseña en ninguna universidad. Es más, hay gente que por su formación tiene desarrollado más bien una parte racional mucho y quizás no tanto una parte emocional. Entonces, y si rascas un poquito más, bueno, le gustan los cacharros, los ordenadores, y si rascas un poquito más, quizás no le gustan tanto las personas. Uh-huh. Y de golpe esa gente, con el transcurso del tiempo, se va haciendo un hueco y qué sé yo, y de golpe tiene esa gente a cargo. Con lo cual, muchas veces no le gusta, no lo hace bien, y nos cargamos también a la gente que le ponemos a cargo. Entonces, todavía, siglo XXI, sigue habiendo empresas que por premiar a alguien que está hace mucho tiempo haciendo algo bien, lo ponen a cubrir otro puesto. Con lo cual, perdemos a alguien que hacía algo bien y nos cargamos a lo que les ponemos a cargo. Si quieres darle un premio, regálale un coche, regálale un viaje, pero no le arruines la vida, ni le arruines la vida a otros, ¿no? Porque no cualquiera está preparado para gestionar personas. Es un tema que no se enseña, a algunos se les da naturalmente mejor que a otros, y no pasa nada, no es ni bueno ni malo. Son características que tenemos, unos más que otros, y unos lo hacen fenomenal y otros nos cuesta más, pero bueno.
¿Tú crees, Fernando, que es, en relación a lo que estás hablando, es una cuestión de egos? Es decir, yo como líder ya sé todo sobre gestión de personas, por eso tengo un equipo, o sea, yo creo, no sé, pues... El entrenador de Nueva Zelanda, ¿quién le va a enseñar a gestionar un equipo si ya ha llegado al máximo encima?
Pues el entrenador de Nueva Zelanda o los entrenadores de Nueva Zelanda eran de formación profesional docentes. Y ellos mismos iban y son los primeros que aprenden de otras disciplinas. Ellos se han ido, cuando han remodelado todo el equipo y han reestructurado todo, se han ido a Estados Unidos y han hablado con entrenadores de NBA, con entrenadores de fútbol americano, a ver cómo gestionan determinadas cosas. A mí en entrenamiento me han llevado, por ejemplo, especialistas en lucha para saber cómo, para que me enseñen a caer, especialistas en artes marciales para saber cómo caer, especialistas en baloncesto para que nos enseñen a saltar. O sea, hay futbolistas que nos enseñaban a patear. ¿Por qué? Porque hay gente que hace bien lo suyo. ¿Por qué no aprender de esa gente? Aquí pareciera que cuando alguien de golpe te pone el escudito de jefe, nos lo creemos y perdemos la humildad. Yo he visto seleccionadores nacionales, no pienso dar nombre, decir o que le han ofrecido ayuda de gente internacionalmente reconocida. No, yo no necesito ayuda, yo ya estoy donde estoy porque sé mucho. Y ya te digo, he trabajado con gente con gente muy conocida, gente expresidentes, premios Nobel, etc. Y los mejores que hay son los más humildes de todos. Y precisamente son los que están preparados para seguir aprendiendo las veces que haga falta. Cuando creemos que ya lo sabemos todo, ahí ya damos pasos atrás.
Fernando, volviendo al tema de equipos diversos y capacidades, cuando estuvimos hablando la semana pasada, me pusiste el ejemplo de un equipo de rugby. Después decía Isla Feroe o Samoa, que eran muy, muy, muy diversos. O sea, no tenían.
A ver, no, el equipo de Nueva Zelanda es el equipo más heterogéneo que hay. Nueva Zelanda, a ver, es un país que tiene el 10% de la población de España, son 4,6 millones más o menos. Su territorio es un poco más que la mitad de España, un poco menos de la mitad de España, pero tiene el 10%. Siempre se habla de Finlandia en cuanto a cosas de educación. Bueno, estos están ahí cerquita. Es el primer país donde las mujeres han votado, pero todas las mujeres, no una. Es ausencia de corrupción, está en número uno, ausencia de delito, o sea, es un modelo, ¿no? Pero en el equipo de Nueva Zelanda, la población de Nueva Zelanda, hay un 75% de habitantes de origen europeo, ¿sí? Muchos de ellos universitarios, pero hay mucha gente de las islas del Pacífico Sur. Hay gente, los nativos del lugar, que decimos maoríes a todos, pero hay gente de distintas islas del Pacífico Sur y de asiáticos. Bueno, en ese equipo juegan europeos, juegan gente de las islas Fiji, juegan gente de Tonga, de Samoa, ¿sí? Yo he jugado contra la selección de las islas Fiji. De todo el equipo, de los 40 que fueron a Argentina en aquella oportunidad, había uno solo que había terminado el colegio, ¿sí? Entonces, si en Nueva Zelanda, el mejor equipo del mundo, siempre hay uno, dos, tres fijianos que lo hacen genial, está claro que están muy bien gestionados, porque cuando juegas contra la selección de las islas Fiji, lo hacen fatal, y son atletas increíbles, pero sin la infraestructura, sin el dinero, sin la preparación de los entrenadores, de la gestión, de todo esto, ¿no? Entonces, está clarísimo que ese equipo tan heterogéneo no llegó a ser un buen equipo, llegó a ser el mejor equipo de la historia de todos los deportes, con un 86% de éxito, con tonganos, samoanos, fijianos, en muchos casos analfabetos. Y de eso han hecho un gran equipo. ¿Pero por qué? Es apasionante, porque a cada uno le han hecho creer que su parcela es importante. Cada uno está representado en esa jaca que hacen en esa, antes de los partidos. A cada uno le preguntan, hey, aquí las cosas se hacen de esta manera, pero cualquier cosa, si se te ocurre otra forma de llegar a esos objetivos, por favor, no dejes de participar. ¿Sí? ¿En cuántos sitios te dicen eso? Con lo cual la gente se involucra de verdad, porque se siente participada, se siente parte, es participada. Entonces, sí, que de un equipo heterogéneo, muy heterogéneo. Claro, a mí cuando me dicen las empresas, imagínate, no, pero acá son cada uno de su padre y de su madre. ¿Y qué, cuál es el problema? ¿Están claros los objetivos? ¿La gente tiene claros los objetivos? Muchas veces no lo tiene claro. Y creemos que el problema es la gente. El problema soy yo muchas veces que no transmito los objetivos. Me ha pasado con la empresa del IBEX 35, que el comité de dirección preguntábamos, ¿ustedes tienen claros los objetivos? El comité de dirección de un banco del IBEX 35. Y ustedes tienen claros los objetivos del banco, y nos miraban raro, ¿no? Y no nos hacían caso. Y después en un descanso el director general viene y dijo, ¿por qué nos preguntaban eso? No, porque nos parece que de verdad, por la forma de hablar entre ustedes y eso. Bueno, hicimos lo de la servilleta, que cada uno escriba los objetivos prioritarios, y salió todo diferente. Eso ocurre entre los que toman las decisiones. Imagínate en el equipo de cada uno de ellos, y en el equipo del equipo de cada uno de ellos. Después que nos quejamos, y hay encuestas de Tower Watson y de Gallup, donde el 50% de la gente reconoce ir a medio gas. Después decimos, no, mi estructura, falta gente, estoy solo, no puedo. No falta gente. Falta gente motivada, falta gente con objetivos claros, falta gente que no esté a medio gas.
Qué bueno. Fernando, que llegamos al final. Tengo dos preguntas típicas que hemos incorporado ahora, que es, ¿qué libro nos recomendarías y por qué? Y si tienes a alguien a quien te gustaría que le invitásemos aquí a los webinars de Happy Force, ahora que has probado la experiencia.
A ver, el libro...
Y que no sea alguien de los All Blacks, que no tenemos llegada.
Tenemos presupuesto.
No, el libro... A ver, yo siempre me acuerdo de un libro que era de un psicólogo americano, que era el psicólogo de Jimmy Connors, de un tenista americano que fue número uno del mundo. El psicólogo se llama Jim Lohr, y el libro se llama La fortaleza mental en el deporte. Me acuerdo que un entrenador nuestro hizo muchas copias y nos dio a todos una copia. Yo me acuerdo que lo leí y esa semana dejé el trabajo que tenía, etcétera, etcétera. El tipo hizo una entrevista a gente de distintas disciplinas, a campeones de distintas disciplinas. Boxeadores, futbolistas, fútbol americano, etcétera. Y todos estaban de acuerdo que el aspecto mental era igual o más importante que el físico para un deportista de élite, ¿no? Sin embargo, estamos en el siglo XXI, el 90% de los entrenamientos del 90% de los deportistas sigue siendo físico y no mental. Somos raritos a sabiendas. Bueno, en la gestión de nuestros equipos sigue habiendo un gran porcentaje de directivos que te dicen, joder, pero ¿en qué momento voy a conocerlos? Es que si no los conoces, no los puedes gestionar bien. ¿Y en qué momento, si no doy abasto? Campeón, los resultados se llega a través de las personas y tiene gente a medio gas, no es un invento mío, hay una muestra de 1 millón de personas de Gallup y de Tower Watson. No me cuentes películas. ¿En qué momento? Tú sabrás en qué momento. Lo que pasa es que hay que desarrollar a la gente. Una vez un despacho de abogados me preguntaba, ¿y qué puedo hacer? Yo tengo ganas de ir dejando mi trabajo, mi despacho, porque quiero tener más tiempo para mí, jugar al golf un día por semana. Entonces lo que tienes que hacer tú es contratar a alguien muy bueno. Alguien que te deje tranquilo cuando tú no estás, que lo está haciendo fenomenal, pero mejor que tú. Claro, a la gente le da miedo. A la gente le da miedo tener gente mejor que ella, ¿no? Pero de lo que se trata es de hacer a la gente con la que interactuamos, hacerla mejor. Y eso sí está en nuestra mano muchas veces. En cuanto a quién invitar, hay gente buenísima, muy técnica y muy humana también, hay de todas las ramas.
Nos lo tienes que presentar tú, Fernando, no vale decir, ya, buscarlo en las páginas amarillas.
Prometo que lo voy a pensar, porque hay gente...
Muy... Ahora te pillo.
No, yo ningún problema.
Es una conferencia Obama.
Joder, sé lo que cobra ese. Pero bueno, de verdad, si me ocurre, te digo seguro.
Genial. Oye, Fernando, muchísimas gracias. La verdad es que he vuelto a disfrutar, igual que disfruté hace ya como 8 años cuando te escuché por primera vez. Y gracias porque Ángel te ha enredado y ha estado aquí. Y espero que hayamos aprendido entre deporte y empresa qué tenemos que hacer para tener mejores equipos, para conseguir resultados extraordinarios y sobre todo para tener también mejores líderes, ¿no? Que creo que es importante.
Happy Force, creemos en la cultura de feedback.